Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy estamos muy contentos puesto que nos acompaña un gran amigo, un gran poeta, un gran filósofo, un gran pensador, Mepa, nuestro amigo Uber Matigua, quien nos acompaña desde la montaña de Guerrero y con quien estaremos conversando en un momento. Gracias por sintonizarnos, no le cambie, enseguida estamos con usted.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Uber, bienvenido. Para nosotros siempre es un placer platicar contigo. Tenemos ya algunos años de amistad, de conocernos y realmente siempre encontramos bastante enseñanza en tus palabras.
Guatalo Juan Mario, guatalo shugia langui, sino jami angame, patino jami angare norigo shoga mas aboniki Juan Mario micharege dinumala.
Y para quienes andamos un poco mal en MEPA, ¿qué nos dijiste?
Bueno, te dije, pues me da un gusto platicar contigo, Juan Mario, y también con todos los que nos escuchan a través de esta radio, y para que platiquemos un poco sobre la cultura MEPA.
Oye, pues muchísimas gracias. Antes que nada, habrá que enterar a nuestro público Radio Escucha que Uber Matigua es un poeta perteneciente al pueblo MEPA. Como él ya lo ha dicho, nos visita desde la montaña de Guerrero, en donde, según una muy buena entrevista que le hicieron en Nexos, que le hizo María Álvarez Malvido, aprendió a mirar y a nombrar al mundo desde la lengua MEPA. También aprendió a escuchar la tradición oral, donde encontró la columna vertebral de la memoria y existencia de su pueblo. Pronto comenzó a contar las historias de su propio tiempo y hacer de la poesía una forma de nombrar el dolor y la violencia que habitan aquel territorio donde se encuentra su ombligo enterrado. También tenemos que informar a nuestro público que estudiaste la licenciatura en Filosofía y Letras en la Universidad Autónoma de Guerrero y la de Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México para posteriormente estudiar la maestría en Estudios Latinoamericanos en la UNAM. E incluso esto te llevó a tener una estancia en Nicaragua, que ya nos comentarás. Ganador en 2008, obtuvo el segundo lugar en 2008 del concurso literario de investigación Juan de la Cabada, en la categoría de poesía en Chimpancingo Guerrero. Ganador del primer premio Censontle en la Ciudad de México y también ganador del premio PLIA, el premio en lenguas originarias en Sontle fue 2018 y el premio de literaturas indígenas de América fue en 2017. Bien, pues nos acompaña en estos micrófonos Uber Matigua. Uber, ¿cómo estás?
Bien, un gusto poder platicar contigo, Juan Mario.
¿Quiénes son los MEPAs, Uber?
Los MEPAs son pueblos asentados en la región de la montaña del estado de Guerrero. Pero son pueblos que se tiene registro histórico, son la cultura con mayor antigüedad del estado, ¿no? Se considera originaria del estado de Guerrero. Hay una variante del MEPA que se habló en Nicaragua, específicamente en Sutiaba, Nicaragua, ¿no?
En donde tú estuviste, eso está en el departamento de León, ¿no?
Ajá, sí, estuvo.
Que hubo un proceso migratorio de Guerrero a Nicaragua o fue al revés, fue de Nicaragua.
Fue de Guerrero a Nicaragua, ¿no? Hace como unos 800, 900 años más o menos.
O sea, terminando el clásico, iniciando el.
Como en el mil.
Iniciando el posclásico. 200,
300, ajá.
En la cronología historiográfica de lo que es Mesoamérica. Desde luego, esta lengua, entonces, ¿cuántos hablantes tiene aproximadamente en México?
Pues, según los registros, los censos que se han hecho, pues entre 120 mil hablantes, ¿no? pero siempre como que pues, hay un rango de error y también un poco de eso, puede haber más o puede haber menos. Pues,
¿no? Dependerá mucho, desde luego, de la metodología que se utilizó, ¿verdad? Sí, exacto. Y bueno, si tomamos en cuenta que el Estado mexicano registra a partir de 5 años a un hablante, uh-huh. pero también hay procesos de registro en donde no todas las familias mencionan.
Mencionan o no muchos se reconocen como hablantes, ¿no? Y ese tipo de cosas.
Sí, es una cuestión que a veces cuesta un poco de trabajo entender, pero cuando uno está de este lado también sabe que es una manera de supervivencia, es una sí. manera también de resistir. Tú has hecho de la poesía también un acto de resistencia, Uber. Los temas que tratas en tus diversos libros que has publicado, y bueno, por ejemplo, nosotros en el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad fuimos la institución que te propuso para el premio PLIA 2017 con el libro Las sombrereras de Tzitzidín, perdón si lo pronuncié mal, pero bueno, Las rayadoras de Mariucci también, sí, tienes sí. temas sí. muy fuertes en tu quehacer poético. ¿Por qué decides abordar esta temática en tu literatura, en tu poesía?
Yo creo que la poesía... Más como la poesía siempre está presente en todos los pueblos, ¿no? Que tiene un idioma, todos los pueblos está presente la poesía. Y en pueblo Mepa, la poesía está muy ligada a la necesidad del pueblo de hacer memoria, a la necesidad de las ritualidades, a la necesidad de llevar ese espíritu, ¿no? Esa fortaleza al pueblo. Y yo creo que muchos los que nos gusta contar historia, los que venimos como aprendiendo de la memoria oral de los ancianos, pues llega un momento en que queremos contar y lo que contamos es lo que sucede en el territorio donde vivimos, ¿no? O sea, lo que afecta directamente a la vida, lo que afecta a nuestra memoria, lo que afecta todo lo que nos rodea. Es sobre eso es que escribimos. Por eso es que yo pienso que es como, esto es muy necesario, porque es como la afectación directa hacia la vida, ¿no? O sea, entonces, pues hay que hablar sobre lo que sucede.
¿Qué es la memoria? ¿Cómo entiendes la memoria?
Yo la memoria la entiendo como una cosa colectiva, ¿no? Que viene de generación en generación. O sea, una memoria tiene que ver con que yo pueda nombrar palabras como Nashpibirika, como Angachagua, palabras que tuvieron que ver con la experiencia, la necesidad espiritual o de hambre en algún momento con mi pueblo de hace más de 3,000, 5,000 años, en que esa palabra ha venido transformándose de acuerdo a los cambios, hasta llegar a mi lengua, y yo la nombro de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Entonces, la memoria es como todo lo que te hace carne, toda la memoria es como todo lo que te hace asentarte en ese territorio y reconocer que eso tiene también memoria porque pertenece a tu carne, ¿no? Entonces, memoria es como esta parte generacional la que te hace estar en un lugar, ¿no?
Entonces, si entiendo bien, es una correlación entre un plano físico, que podría ser el territorio, la tierra, el lugar,
sí,
y
sí.
un plano quizá de lo espiritual.
Pues el territorio no necesariamente es algo digamos físico, ¿no? Sino que yo entiendo como el territorio, como esto, eso que te hace pertenecer a algún lugar, ¿no? Por ejemplo, tú te caíste en un pozo, ¿no? Ahí, por ejemplo, creció un miedo en tu cuerpo, ¿no? Claro. Por el agua, ¿no? Claro. Entonces, tú eso lo vas territorializando, vas significando eso en ti conforme vas creciendo, ¿no? Y eso se vuelve parte de tu memoria, parte de tu identidad, pero es parte de tu territorio. Llega en algún momento en que ese ojo de agua, por ejemplo, es despojado de tu de plano, digamos, de la cosa física, pero pues tú tienes una relación directa con eso, ¿no? Pero es como eso que tienes adentro, ¿no? No necesariamente es físico, pero también es como carne, es memoria, es lo que te hace ser, ¿no?
Oye, y entonces, esta correlación que se plantea también con el territorio, no solamente físico, como tú lo mencionas, al momento que lo trasladas a un pensamiento MEPA, uh-huh. o más bien lo que nos estás describiendo es una forma del pensamiento sí. MEPA. ¿Cómo podríamos, cómo estaría compuesto esta forma de pensamiento?
Bueno, creo que hay un ejemplo muy, muy claro de esto, justo lo que el libro que mencionabas hace rato, que es el Shtamba, ¿no? Shtamba tiene su raíz de Shta, piel, Ba, tierra, ¿no? Piel de tierra, pero refiere a una ceremonia que se le hace a un niño cuando nace para encomendarlo a su hermano animal. Entonces, para que ese hermano animal cohabite el mundo con el niño, ¿no? Entonces, significa que tú no estás solo. Entonces, si vamos pensando nosotros en qué significa esta ritualidad, ¿no? Primero es que tú naces, ¿no? Tú eres el ser, tú naces en el mundo, ¿no? Pero entonces tú no naces solo, sino que eres ser otro. El otro que es tu hermano animal, pero que tú eres mismo, ¿no? Entonces, por eso es que existe en la memoria oral que dicen que de pronto vieron a un niño jugar con una serpiente y llega su papá del niño, mata a la serpiente y al instante de matar a la serpiente muere el niño, ¿no? Entonces, porque es su ser otro, ¿no? Claro. Entonces, ser otro. Ahora, ese ser otro también es un ser del territorio. Por eso es que se hace esta ritualidad que se llama Shtamba, es para convertir al niño en ese lugar, ¿no? En ese lugar al que él tiene que asumir como siendo como una piel de la tierra, ¿no? Por eso el Shtamba es Shta, piel, tierra. Es para que tú volverte piel de la tierra, del lugar de donde tú naces, creces, vives. Entonces, eso ya es como decir ser, ser otro y ser territorio, ¿no? Ser tierra. Y si vamos pensando qué significa esto, en la lengua MEPA, por ejemplo, la palabra shta es piel, shtatso es cobija, shtaya es el tallo del árbol, ¿no? Shtilla es el panal, ¿no? La ropa del agua, ¿no? Shti es ropa, ¿no? Y nosotros pensamos, ¿qué significa la piel en todas estas cosas, ¿no? Pues pensamos que el tallo pues, sirve para proteger el árbol de la intemperie, ¿no? Pensamos que la piel del panal sirve para proteger la miel, ¿no? Pensamos que la cobija nos sirve para protegernos del frío, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función de la piel, ¿no? La función de la piel es cuidar a todo aquello pues que lo contiene, ¿no? Que es parte de eso, ¿no? Entonces, ser nosotros piel de tierra, Shtamba, pues significa que estamos asumiendo la responsabilidad del cuidado de la tierra y de la vida, ¿no? Donde nosotros estamos.
Ni más ni menos. Pues bien, vamos a hacer un pequeño corte, Uber. Pero antes, por favor, escríbanos a nuestras redes sociales, @autonómica radio, y platíquenos quién es su hermano animal. Platíquenos si en su tradición cultural también existe la posibilidad de tener y de ser un hermano animal, y también cómo asume usted su responsabilidad con el cuidado de la madre tierra, con el cuidado de la tierra. No nos deje sin el favor de su escucha. En un momento regresamos.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso. Comunidad es.
José García Valencia, soy médico tradicional totonaca. Soy de la comunidad de Cerro del Carbón, municipio de Papantla, hablante de la lengua. Lo he aprendido, como se dice ahora, de generación en generación. Mi mamá es Inés Valencia Ramos, ella es una curandera, la que hace una ceremonia en la cumbre Tajín, previo al festival de la cumbre, denominado el Itlán. pues de ella he aprendido muchísimo, ¿no? Pero es importante para ser médico tradicional, pues poseer el don. Y bueno, me considero una persona, como decimos los médicos tradicionales, que fuimos enviados a este mundo, a esta tierra, pues ayudar, ¿no? Ayudar el bienestar, ayudar el buscar la salud y la enfermedad, ese equilibrio, ¿no? Entonces, estamos aquí para ayudar y para conseguir que nuestros hermanos tengan el bienestar. Soy curandero, pero domino casi todas las especialidades, las que más son sobador, soy sobador, igual masajista, hay una diferencia, pero también sé, herbolaria, rezos y baños de temazcal, que decimos nosotros qué papel juega un médico tradicional en su comunidad. Cabe mencionar, como dije hace rato, mi mamá es una curandera, entonces la gente la busca para hacer diferentes tratamientos, niños, ancianos, de todo tipo de edades. Y bueno, a raíz de ello he estado aprendiendo y en ocasiones cómo se ha ido acercando la gente cuando a veces mi mamá no está o estaba ocupada y me decía, haz esto, haz el otro o prepárele estas hierbas. Entonces fue esa manera como pues me he dado a conocer también con la comunidad, ¿no? Con la comunidad y sobre todo lo más importante que me ha sucedido es que la primera vez que hice una curación o ayudé, relativamente ayudó, ¿no? Entonces eso me nació a que sí puedo, sí sé, sí poseo el don, ¿no? Y la comunidad pues me ha estado viendo, ¿no? Pues Pascal Kagatsini Oyanti, Wishin Hashmandinente Tuek Chiwinel. Pues agradezco que me hayan escuchado, platiqué un poco de la medicina tradicional, que nuestros abuelos médicos nos han encargado y nosotros lo seguimos haciendo de esa manera.
Comunidad es. Estás escuchando. Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso.
Bien, pues ya después de un corte estamos de regreso con nuestro amigo, el joven poeta Uber Matigua. Uber, estábamos hablando precisamente del pensamiento MEPA, nos ilustraste acerca de la importancia de asumir una responsabilidad del cuidado de la tierra, porque también es un cuidado de nosotros mismos. ¿Cómo esto nos serviría para hablar, además de un pensamiento MEPA, de las relaciones MEPA con otros MEPA? ¿Cómo son las relaciones sociales? ¿Cómo se interpreta lo ético? ¿Cómo se interpreta lo político en las comunidades MEPA?
Mira, yo creo que pienso que hay como una cosa muy importante como para adentrarnos al pensamiento MEPA, ¿no? Hay una palabra, hay una palabra, digamos, que es como el nosotros MEPA, ¿no? Que es el lo, ¿no? Pero es el nosotros, es como el pueblo MEPA, ¿no? Es como un grupo pequeño, es como alguien que dice, lo nosotros, ¿no? Pero hay otro nosotros que es el yo, que es el nosotros, pero como de los de otros, ¿no? Es un nosotros que excluye un poco, ¿no? Que es pero de los otros, ¿no? Entonces, esto nos lleva como a reflexionar cómo es que los abuelos MEPA narran sus historias, ¿no? En toda narración del pueblo MEPA empieza con un matashonigi nun shobe. Te contaré cómo le pasó a Tlacuache, ¿no? Te contaré cómo le pasó a una persona que fue a buscar trabajo, ¿no? Entonces, pero esta palabra yo, que se traduce como el cómo, nos está diciendo de más bien de una experiencia, ¿no? Entonces dice, te contaré cuál fue como la experiencia de Tlacuache cuando comió chile y se quedó pegado, ¿no? Te contaré cuál fue la experiencia de la persona que fue a buscar trabajo y regresó a su pueblo, ¿no? Entonces, esto hace que el pueblo MEPA diga que tenga experiencias a partir de todo lo vivido, ¿no? Entonces, estas experiencias son los que nos ayudan, ¿no? a crecer como pueblo con otros, ¿no? Porque entonces no se impone la experiencia MEPA sobre otros pueblos, porque no hay una idea de que esa experiencia sea universal, como lo es, digamos, el sistema económico neoliberal, que es una experiencia del mundo, pero que se universalizó, y al universalizarse, excluyó, impuso, violentó a las otras experiencias del mundo, ¿no?
Y que además también universaliza la exclusión, la violencia.
Sí, todo, ¿no? Todo, ¿no? Todo es una forma de vida. Entonces, como esto en el pueblo MEPA funciona, que si nosotros tenemos experiencia, significa que no tenemos una idea de verdad absoluta, universal, ¿no? Entonces, todos esos son particularidades, pues, ¿no? Entonces, es lo que nosotros podemos decir los MEPA, que que toda nuestra experiencia se limita al lenguaje, ¿no? A nuestra lengua, a nuestro territorio, a nuestra política, a nuestra religión, ¿no? A nuestra ética, todo se limita a eso, a una experiencia del mundo que funciona para nosotros. Incluso no puede funcionar para otros pueblos MEPA que están como ya fuera, digamos, de ese territorio, que están allá, ellos tendrían otra experiencia, ¿no? Y eso es importante porque en las asambleas de los pueblos hay una palabra que se llama, dicen los abuelos, murigua, galo, vamos a poner la palabra, ¿no? Es cuando, porque la palabra se pone en la mesa y es como una comida que da de comer a todos, porque le permite fortalecerse, ¿no? Pero lo que están compartiendo realmente en esa mesa son las experiencias de vida, ¿no? Que permite que el otro se guíe en su camino, con a lo mejor una situación que todavía está por vivir o ya vivió y este pueblo resolvió de esta manera, ¿no? Así es como se conforman, por ejemplo, un ejemplo por mencionar la CRAT, que es como la Coordinadora Regional de Policías Comunitarias en Guerrero. Muchas organizaciones se juntan y ponen sus experiencias de luchas y logran hacer una organización más grande que está enfocado al cuidado de del territorio, claro, ¿no? Y de la vida en la montaña. Pero tiene que ver con que se comparten las experiencias.
Hay la CRAC está compuesta entonces también por pueblos MEPA. ¿Cuántos?
Por pueblos MEPA, por pueblos Ñusabi, por pueblos Nahual, por pueblos mestizos, ¿no? O sea, de hecho, antes la CRAT era CRAIN porque era comunidad regional indígena, ¿no? Ya después pasó a ser CRAT porque ya se incluyeron también los pueblos mestizos, ¿no?
Y es una forma también de, pues, de cuidarse, de cuidar a las comunidades, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Bien, pues ha llegado el momento de hacer un segundo corte, pero bueno, nosotros le invitamos a reflexionar, le invitamos a que nos diga en nuestras redes sociales. ¿Qué comparte usted en la mesa, ¿no? ¿Cómo transmite la experiencia? ¿Cómo transmite la enseñanza, por ejemplo, a sus hijos? ¿Cuál es la tradición que a usted ha traído a esta Ciudad de México sobre cómo en sus comunidades se da el compartir la palabra? No le cambie.
Estás escuchando Pluriversos, tejiendo un mundo culturalmente diverso. Suena la lengua.
Martín Jacinto Mesa, quien adoptó el nombre de Martín Tonalmeyotl, Rayo del Sol en náhuatl, es originario de Atzacualoya, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Campesino, profesor de lengua náhuatl, narrador, licenciado en letras hispanoamericanas, maestro en lingüística, poeta y traductor, cuenta con 3 libros publicados en náhuatl traducidos al español.
Tlalhuacalde. Nigneki ni yes ni wiwisakatzin, masika anhueca nomás tlacapalhuan, ma islamatite nomat nopatlanalis, campashaka islamate. Nigneki ni yes ni wiwisakatzin, ni manipatlanis itikmostin, nikte moscanon huahmesto gakiyatzintle quema, ni casi sewa tlalhuacalle, ni mecaún huascalzintle, ni moyawas, no cocoltlastol. Jícara de barro. Quiero ser un colibrí para volar al infinito. Que mis alas lleguen donde nadie alcance y que mi vuelo conozca el incógnito. Quiero ser un colibrí y volar entre las nubes. Para buscar el manantial de lluvia, tomar una jícara de barro y con ella derramar la lengua de mis abuelos.
Suena la lengua.
Estamos de regreso con el autor de Piel de Tierra, con el autor de Sombrereras de Tzitzidín, Uber Matigua, y actualmente estás estrenando libro, Uber.
Sí, reciente salió un libro que lleva por título Mañuí, que es Cordel Torcido, ¿no? Es una edición de la Universidad de Guadalajara, con el Departamento de Estudios Indígenas de la misma universidad. Es un libro de poemas que narra la historia de la memoria del pueblo de Mañuí, cómo es como llega el origen, ¿no? Digamos, del pueblo, a través como de ciertas oralidades que existen ahí, y cómo va cambiando la forma de vida del pueblo con la llegada de elementos modernos como la tortillería, o como la migración, cuando los pueblos salen y conocen como primer, por ejemplo, hay una historia que narra de un abuelo que conoce a un maniquí, ¿no?
Ah, wow.
Entonces, pues, o sea, imagínate cuál sería tu impresión de ver un maniquí cuando nunca has visto algo así, ¿no? Entonces, pues este abuelo llega a la tienda, ¿no? Llega a la tienda en Acapulco. Y pues se queda viendo que pues, muchas mujeres bonitas, de cabellos rubios, chinos, blancas, morenas. Y la que más le gustó a él, pues fue y le empezó a hablar en Mepa, ¿no? Estaba hablando en Mepa, pero como esta no respondía, va y le dice al dueño ahí de la casa, le dice, oye, ¿cómo se llama esa muchacha, no? Dice, maniquí, ¿no? Ah, pues y cuando regresó al pueblo contó que las mujeres de otros pueblos, por ser tan bonitas, pues no hablan Mepa y no contestan, no hablan con extraños, ¿no? Y pero él pues se quedó como enamorado, y cada que hay río grande, él escupe para que algún día su palabra llegue a ella, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese tipo de historias un poco hechas en poema, ¿no? Y la otra parte del libro es un poco lo que relata el inicio, un poco de la violencia que se vive en la región de la montaña, que es un poema que se llama La Primera Casa, ¿no? La Primera Casa. Y entonces, quiero mencionar también que este libro es el primer libro antes que Shtamba, ¿no?
Allá.
Sí, pero es el último que se publicó ahora, ¿no?
O sea, fue lo primero que tú escribiste.
Ajá, digamos, es como el primero de esas.
¿Por qué decidiste publicarlo hasta ahora?
Pues pensaba pues que a lo mejor no estaba como listo, cosas ahí siempre como hay como cosas y que no terminas por decidirte, por sentirlo completo, ¿no?
Ya.
Ajá,
Oye, pues el público radioescucha quiere escuchar alguna de tus piezas, alguno de tus poemas, ¿es posible?
Sí, sí. Bueno, voy a leer, parte de ese libro, como les decía, pues tiene que ver con la memoria del pueblo de Mañuí. Se cuenta que también que en el pueblo de Mañuí, pues hay oro, ¿no? Entonces pero que eso tiene que ver con una historia de cómo llegó el oro ahí, ¿no? Entonces, esto es como la historia que yo lo hice como en poema, ¿no? Se llama Wanumbuka. Narresho Wajakun, ni Dumisnakun Wanu. Ni tu mis negas, maco, dan buca, ni te, y callo, mone mis nai, sirima, ni invita a juba, numurukwe, guido numu, y sirigatina, shuanyalo. Shuge ni janush kundu, no shabo, nandumu dirini, shinyalo. Abuelo Zoro, en el patio de la iglesia se enterraron cuatro abuelos con cuatro ollas de monedas. Dijeron, nosotros seremos piedra que brillará en la montaña. Con el tiempo se convirtieron en oro, por eso somos ricos. Ahora llegaron los problemas, viene la gente de lejos a desenterrar a nuestros abuelos.
Claro. Si los abuelos se convirtieron en oro llega la avaricia, ¿no? Y se lleva los abuelos. Porque además, el abuelo en nuestras comunidades es es una figura muy fuerte, ¿no?
Sí, los abuelos son como la guía, ¿no? La memoria andante de un pueblo.
Y alguien que ya trascendió por muchas experiencias y que ha sobrevivido, ¿no?
Sí, exacto.
Y bueno, yo recuerdo al menos en la tradición mixteca, en las cuevas se teje sombrero, en la Mixteca Alta de Oaxaca, y ahí los abuelos, las narraciones mientras se está tejiendo el sombrero, son pues lo que tú mencionas, la transmisión de la enseñanza, pero también el abuelo es alguien a quien se le debe reverencia por, pues precisamente por todo esto, ¿no? Además de ser el padre de tu padre o el padre de tu madre, es una persona que ha sobrevivido y por lo tanto ha generado, tiene mucha experiencia en el camino de la vida, ¿no? Te sabe decir por dónde va el camino, vas a tal feria, vas a tal lugar, vas a ir a buscar leña, vas a ir a buscar alguna planta, pues este es el camino, ¿no? Por aquí,
sí, sí.
¿No? Y además esto hay que andarlo en tiempo de lluvias, pues se anda por aquí, pero en tiempo de secas es por acá, ¿no? Y ten cuidado porque aquí sale de la culebra y por acá te puedes atravesar con en el camino del venado, ¿no?
Claro.
Oye, ¿qué más vamos a escuchar?
A ver, te leo otro poema, que del mismo libro.
Del mismo libro.
Este se llama Tata Juaño. Shuge viernegini bi imba nariguyo nara un curra. Nandawa rimata shushistetia rimarigui shedina na juliara. Nangwa nishkama madrina itzuina jo. Nitatsinya huba, nitatsinya gya. Nimbuma nyanga ima goma nunga barita. Nana tia shinana nemitsa hubalo. Nungunya hundini chutaya. Don Juanio. Hoy es primer viernes y el polvo se escama en los corrales. Nadie moverá el sombrero para montar a los toros de Doña Julia. Los besos de las madrinas no encontrarán tu medio hueso. Dejaste la tierra seca y un vientre a medio crecer, te arrancaste la lengua a punta de chingadazos para mirar tu montaña desde el norte.
Muy bien, pues ya lo saben ustedes, también busquen la obra y los recitales de Hubert en YouTube, concretamente el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Lo invitó a participar en el recital de poesía Las Lenguas de América del 2016 y estuvo presente en este recital poético que ustedes pueden encontrar en el canal de YouTube del PUIC UNAM. Uber, nuevamente muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Gracias por acompañarnos.
Nos escuchamos en el próximo Pluriversos.
Tejiendo un mundo culturalmente diverso.